cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si están en la cama, están descansando. No sé si tienen los pies fríos en estos momentos porque los científicos determinan que siendo muy incómodo tener los pies fríos, las manos frías, tienes las manos heladas en muchas situaciones, resulta poco práctico conciliar el sueño teniendo los pies fríos, es decir, meterse en la cama con la pretensión de dormir y tener las extremidades frías complica la tarea. El flexo siempre al cabo de la información de la utilidad doméstica, más a esta hora de la noche. Hombre, no debe ser incómodo tener los pies fríos si se da el caso en agosto en Écija, pero nuestra temperatura corporal marca claramente nuestro ciclo de sueño y hay décadas de investigación que sugieren que las personas con manos o con pies calientes se duermen mucho más rápido que aquellas cuyas extremidades están frías. ¿Y qué ciencia hay detrás de tamaña conclusión? Cuando usted se prepara para dormir, su cuerpo necesita enfriarse para indicar que es hora de descansar. Irónicamente, calentar las manos y los pies ayuda a que el resto del cuerpo se enfríe, a que esto suceda, porque el cuerpo utiliza como zonas de liberación de calor las extremidades. Los deditos de los pies que tienes tan fríos, cariño, en estos momentos, cuando las extremidades están calientes, al contrario, la sangre fluye más fácilmente hacia la piel, lo que permite que el exceso de calor del centro del cuerpo se escape, y eso es una llamada indubitable a que vamos a dormir como unos benditos. Vamos a dormir como no estamos acostumbrados a dormir. A medida que la temperatura central se reduce, el cerebro recibe el mensaje de que, amigo, ha llegado tu hora, la hora de dormirse. Sin embargo, si las manos y los pies permanecen fríos, ese calor no puede escapar tan fácilmente, lo que dificulta, y de esto sabe mucho Fernando Peña, que ahora charla a estas horas de la noche con Dani Piñero, dificulta conciliar el sueño, porque hay que decir que nuestro compañero Fernando Peña tiene problemas en las extremidades y eso impide que pueda dormir plácidamente. Calentar las manos, calentar los pies, ayuda al cuerpo a conciliar el sueño de forma muy eficaz. Y en algunas familias, hay una ley inquebrantable que también sabe muy bien Fernando Peña. Cuando uno tiene las manos y los pies helados, se crea una barrera prácticamente infranqueable entre los dos lados de la cama, como una suerte de muro de Berlín. Está Fernando en un lado, con los pies y las manos frías, y su pareja en el otro, su esposa en el otro, sin querer rozarlo en absoluto, porque tienen los pies muy, muy fríos, dicen los expertos. ¿Qué expertos dicen esto? Que si no les apetece complicar demasiado su rutina antes de acostarse, pueden ponerse simplemente unos calcetines de felpa favorito, o alguno de los calcetines que a ustedes más les gustan. No tienen que ser necesariamente de felpa. Independientemente del método que usted elija o que usted prefiera, sepa que el objetivo es eliminar uno de los mayores obstáculos del cuerpo para conciliar el sueño. Las manos y los pies fríos mantienen el sistema nervioso en alerta. y el calor, al contrario, ayuda a relajarlo. De tal manera que si ustedes notan los pies calentitos, las manos calentitas, es que empieza la fiesta del sueño. Así que, con esa vocación de servicio público que nos caracteriza, llamando al sueño y al reposo en Andalucía, vamos a calentar el ambiente en el Flexo.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Voy a ver qué ha encontrado José María de Loma en su caña de Loma cuando baja al bar.
Más de 1000 municipios de España tienen un solo bar. Me voy al bar, no hay equívoco. La frase no admite dudas, no hay que preguntar a cuál. Ahora, con la norma que va a prohibir los patrocinios, la típica silla de Mao o el toldo de Cruzcampo, muchos bares de pequeños enclaves que sin esa fuente de ingresos extras no pueden sobrevivir, podrían echar el cierre. A la España vaciada la vamos a dejar además sedienta. Tristes pueblos en los que no se puede pronunciar: esta ronda la pago yo. A saber qué excusa pone la esposa o el esposo, harto de la tarde familiar, cuando ya no pueda decir: bajo al bar. El bar de abajo es una institución española. Sirve para socializar, para ver el partidito, para echar la partida, para matar el gusanillo, que a fuerza de carajillos es cadáver desde hace mucho tiempo. El bar de abajo, o el de la esquina, o el de la plaza, provee de un bocadillo cuando la nevera está vacía. Permite estar al tanto de los cotilleos del pueblo, calma las tardes de soledad y congrega e iguala clases sociales a la hora del aperitivo dominical. Pueblos con bar único en los que izquierda y derecha se ven obligados a abrevar en la misma barra. No sabemos si eso fomenta la polarización o la fraternidad. Ahora te lo llevan todo a casa, pero en los pequeños municipios no funcionan a veces esas plataformas de pedida a domicilio, o lo que tú quieres es que nadie te traiga nada, sino llevar tu cuerpo al calor de otros, de la tertulia, del cafelito, del ¿te has enterado de lo de Manolo? En España siempre hemos tenido muchos bares por habitante, pero ahora nos faltan bares y habitantes. Sin bares no hay camarero que te confiese. Queda el peluquero, pero puede que seas calvo. El cura, pero puede que seas ateo. En las grandes ciudades tampoco es que ya no sobren los bares. Están siendo sustituidos por otro tipo de establecimientos donde no saben tu nombre. Está bien visto comer a la 1 y cenar a las 7, y para estar en la barra hay que reservar. Lo próximo tal vez sea erradicar la ensaladilla rusa o cobrar por las aceitunas si van rellenas de anchoa. El bar es la iglesia del santo bebedor. La barra es el altar al que llevamos a nuestra pareja para serle fiel en la salud, en la enfermedad, en el vino y en la cerveza. Las leyes siempre se endurecen por el lado del placer, pero aquí también hablamos de perjuicio a los negocios y a las buenas costumbres.
Se está haciendo incluso difícil practicar esto que recomienda José María de Loma en su análisis sociológico sobre el momento que vive en algunas localidades, especialmente el bar como institución. El bar es un derecho, así lo considera José María de Loma. Si quieren comentar esta cuestión, pueden hacerlo en el flexoandalucía@hotmail.com. Caña de Loma en el Flexo, la madrugada de Andalucía.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Son Son muy punzantes algunas viñetas. Nos gusta compartirlas con ustedes en este segmento del Flexo, que se llama Descripción de unas viñetas. Está de Ricardo para el diario El Mundo. Nos ofrece, nos muestra a un niño que le pregunta a su padre, que está leyendo el periódico, y en las páginas que están entre sus manos vemos un titular que indica Gaza. Y el chico le pregunta al padre: un gobierno democrático provoca un genocidio, otros gobiernos democráticos se indignan pero no hacen nada, y otros gobiernos democráticos lo apoyan y lo financian. Y dices, papá, que no hay mejor forma de gobierno que la democracia. Y el padre, claro, pone cara de estupefacción ante la pertinente pregunta del niño. Nos gustan mucho también las propuestas de Miki Duarte para las cabeceras del Grupo Yolí. Ya saben, Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Granada Hoy, hay, bueno, todas unas cabeceras que abarcan Andalucía del Grupo Yolí. Vemos a una abuela que está llevando la comida, parte de la comida, a la mesa de fin de año, con todos colocados, la familia al completo. Y un nieto que le pregunta a la abuela en una mesa que está apartada de la mesa principal: ¿y quién se sienta ahí, abuela? Y ella le contesta con mucho tino: el primero que hable de política. Esta última de Ricardo para el diario El Mundo. Un par de visitantes, un par de turistas, que ven el tradicional termómetro que podemos encontrar en cualquier ciudad andaluza, y el que lleva una gorra roja y camisetas y una bandolera y está mirando con sorpresa la temperatura, dice 96 grados, y ella muy tranquila le contesta: no, ese es el termómetro de la crispación en España.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
Hay una sensación que dicen que experimentan los astronautas, aquellos que han tenido la posibilidad o la fortuna de ver a nuestro planeta desde el espacio, considerando la excepcionalidad de nuestra vida. La suerte, la baraca de tener una casa en forma de enorme bola de billar azul. Entre ellos el actor William Shatner, famoso por interpretar al capitán Kirk en Star Trek, quien viajó al espacio hace ya algunos años, en 2021, cuando él ya había cumplido 9 décadas de vida.
What I saw up there with the how unfriendly space looked and how warm and nourishing the earth looked. Instead of saying, oh wow, life, I must have gone, because I didn't realize until hours.
Oscuro y negro. No se parecía a ninguna negrura que se pueda ver o sentir en la Tierra. Fue uno de los sentimientos de pena más fuertes que jamás haya experimentado. El contraste entre la cruel frialdad del espacio y la calidez de la Tierra me llenó de una tristeza abrumadora. Cada día nos enfrentamos al conocimiento de una mayor destrucción de la Tierra a manos nuestras. La extinción de especies animales, de flora y fauna. Cosas que tardaron 5.000 millones de años en evolucionar. Y de repente, nunca las volveremos a ver debido a la interferencia de la humanidad. Me llenó de pavor. Se suponía que mi viaje al espacio sería una celebración. En cambio, lo sentí como un funeral.
Eso nos recuerda Andreu Escrivá. Escrivá García, hay que decir, ambientólogo, doctor en biodiversidad, que ha publicado hace apenas unas semanas La Tierra no es tu planeta. Está sembrado con anécdotas, con historias, como la de Shatner, que es una referencia para aquellos que crecieron viendo la televisión en el siglo XX, como el capitán de Star Trek. Andreu, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal le va?
Muy bien, muy, muy emocionado también de escuchar estas declaraciones, porque yo solo las había leído, no había llegado a escuchar su voz comentando todo esto, y la verdad es que es impactante.
Está en su libro, publicado en ARPA. ¿Es una sensación generalizada, o por lo menos frecuente, la de que aquellos que ven la Tierra desde el espacio observen su fragilidad, se enternezcan?
Sí, la verdad es que es algo que ya le pasó al primer cosmonauta, Yuri Gagarin, también a Valentina Tereshkova, y después a prácticamente todos los que han estado ahí arriba. Que uno piensa, además, en el caso de Shatner, ¿no? Actor de Star Trek, en fin, que tenga esta predisposición a la exploración espacial, y sin embargo, cuando suben ahí arriba, de lo que se dan cuenta no es tanto de lo fascinante que es el espacio, que lo es, sino de lo frágil que es la Tierra, y tienen este sentimiento como de unidad, ¿no? y de necesidad de preservar aquello que nos mantiene vivos, y la verdad es que es muy impresionante, ¿no? El leer algunos de estos testimonios, que yo me leí unos cuantos para el libro, ver que este efecto, es el efecto perspectiva, tiene hasta un nombre, y saber que también lo podemos experimentar en la Tierra, es decir, con los pies en el suelo, en realidad podemos mirar hacia arriba y tratar de hurgar un poquito más allá, ¿no? De las luces tintineantes del cielo, y pensar que tenemos mucha suerte de estar en este planeta.
Hay luz cuando antes había oscuridad y echamos de menos la oscuridad. Hay un concepto que usted igualmente maneja en el libro, la noctalgia, ¿no? El hecho de que tengamos esa idea de que cuando vamos a poder contemplar las estrellas, que se pudo contemplar de alguna manera, no sé si más a la mano, en el momento en el que la actividad económica se paralizó durante la pandemia.
Sí, efectivamente. Al final, muchas de las personas que vivimos en España hemos perdido la noche. Es decir, los que vivimos en grandes ciudades, para nosotros la noche ahora mismo es, bueno, pues una especie de sopa lechosa que confunde humo, confunde luces, confunde nieblas, y apenas podemos distinguir 4 o 5 estrellas muy, muy brillantes o algún planeta, ¿no? Cuando pasa por ahí. Pero sí, de hecho, fue muy curioso porque durante la pandemia, claro, al disminuir esta actividad económica, al disminuir sobre todo el tráfico rodado, disminuyó la contaminación atmosférica, que es lo que de alguna forma causa esta especie de niebla que distorsiona la luz, y los cielos se aclararon, no solo en España, sino en gran parte de los países, y pudimos volver a ver un poquito mejor este cielo, que nos hace falta, muchísima falta, para entender cuál es nuestra posición en el cosmos y también en el planeta.
¿Usted cree que somos realmente insignificantes en el universo, o que nuestras acciones tienen una importancia enorme para nuestro propio entorno, aunque sea un entorno pequeño, aunque sea nuestro barrio, nuestra zona en la que vivimos, pasamos el tiempo?
Pues yo creo que, por difícil que parezca de compatibilizar, somos ambas dos cosas. Es decir, somos apenas un destello en la historia de nuestro planeta, somos una nimiedad en todo el universo, pero a la vez, aquello que hagamos importa, y mucho, en nuestro entorno y también en este planeta. Al final, ahora mismo, los seres humanos estamos determinando la historia evolutiva del planeta Tierra, de todas las especies que conviven con nosotros, animales, vegetales, hongos, protozoos, de todo tipo. Entonces, somos apenas ese destello, apenas esa chispa en la inmensidad, pero a la vez estamos determinando lo más importante que conocemos, que es la vida. La Tierra es el único planeta que conocemos que tenga vida, con lo cual todo lo que hagamos importa, y por eso tenemos que convencernos de que no es tarde para cambiar este rumbo que llevamos hacia la sexta extinción.
Es muy interesante esa parte de su libro, del ensayo, en el que o en la que explica que la extinción, el hecho de que se perciba que podemos extinguirnos, no es un concepto relativamente frecuente. Es de siglo XIX aproximadamente, Andreu, en ese entorno.
Sí, la verdad es que es una cosa que a mí me sorprendió, ¿eh? Yo he aprendido mucho escribiendo el libro, y de alguna manera la extinción, las personas que tenemos, bueno, una cierta edad, pero somos relativamente jóvenes, yo creo que la aprendimos mucho con los dinosaurios, ¿no? Y además después con Jurassic Park, y los dinosaurios se extinguieron, tal, pero claro, hace 200, 300, 400 años no se tenía esta noción de cambio, no se tenía la noción de que hubo pues unos grandes seres vertebrados que recorrían la Tierra y luego se murieron, o no se conocían también los yacimientos de fósiles o los cambios en las placas tectónicas, etcétera, y con lo cual, y todo esto juntado evidentemente con esta, digamos, historia del mundo que venía de la religión y sobre todo de la creación divina, lo que se pensaba es que las especies eran inmutables, que había habido una creación y que, bueno, las especies podían aparecer o desaparecer un poquito en algunos sitios y las podíamos dominar o repudiar si no nos convenían, pero que en general las especies no cambiaban, era un mundo estático. Y de repente, y sobre todo a partir de Darwin, digamos, de su pensamiento y de cómo lo hila y de cómo lo explica, entendemos que las especies desaparecen, que las especies también aparecen y que estamos en un mundo dinámico, ¿no? Y justamente por este dinamismo es por lo que nosotros debemos entender el enorme papel que tiene esta pisada y esta losa que estamos imponiendo en el mundo, que lo que estamos haciendo básicamente es barrer a especies, a miles y miles de especies, hacia el precipicio de la extinción.
¿Está usted contento con su libro, Andreu? ¿Está paseando por distintas zonas? ¿Lo está enseñando aquí y allá?
Pues queda un poco así decirlo, pero la verdad es que estoy contento, no vamos a mentir aquí tampoco.
Bueno, aquí hay libertad de decir mentiras si es en defensa propia, quiero decir, si usted aquí diga, estoy triunfando, voy por los rincones.
Voy por todos. No, la verdad es que me gustaría, tengo muchas ganas de seguir presentándolo. He realizado de momento solo lo que sería la presentación inicial en Valencia, que es mi ciudad, pero en las próximas semanas pues volveré a estar en Valencia, estaré en Madrid, en Barcelona, y estaré pensando también en cómo visitar otras partes del país, que es una cosa que me apetece, me gusta mucho, porque al final el libro tiene valor por sí mismo, pero también es una herramienta para permitirme, pues bueno, ir a multitud de lugares, conocer gente, explorar ideas, conversar, y esta es la parte más bonita, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que es el libro, con mucha diferencia, con el que más contento estoy. Es mi quinto libro de ensayo, de divulgación, y es el libro que más me ha costado escribir, que más tiempo he estado pensando, que más he reescrito, porque yo habitualmente escribo, digamos, de una, y esta vez el libro tenía cuatro inicios, ha tenido varios finales, ha tenido estructuras distintas, y ahora, pues, viendo el producto final, la verdad es que estoy muy contento, y bueno, de momento lo que son las críticas o las opiniones de la gente que me van llegando, y muy iniciales aún, pero bueno, las que me van llegando son positivas, y bueno, espero que siga así. Pero también digo una cosa, para oyentes y para lectores, en el libro, en las páginas finales, está mi dirección de correo electrónico para que si alguien tiene críticas, tiene correcciones, tiene lo que sea, me las pueda enviar, porque estoy abierto siempre a mejorar aquello que he escrito y aquello que he dicho.
Once upon a time, words began to vanish from the language of children. They disappeared so quietly that at first almost.
Hay muchas referencias en el libro de Andreu Escriba. Esta es la referencia de The Lost Words, las palabras perdidas, un trabajo de la ilustradora Jackie Morris y el escritor Robert McFarlane, que explican cómo se han dejado de tener relaciones con palabras que nos llevan directamente a la naturaleza, que pueden revivir, festejar o deleitarse, especialmente también en las capas más jóvenes o infantiles de la población. ¿Ha perdido usted muchas palabras, señor Escriba, de uso sentimental incluso?
Pues yo diría que sí, y me he dado cuenta escribiendo el libro. Ha habido muchos momentos en los cuales, cuando quería poner ejemplos de especies, de paisajes, me he descubierto con una cierta pobreza narrativa, una cierta pobreza de imaginación, paisajes muy casi caricaturescos, ¿no? De bosques, humedales o zonas costeras, porque no tenemos esas palabras en nuestro día a día, porque no las experimentamos, porque están desapareciendo del lenguaje. Cuando digo lenguaje me refiero a libros, diccionarios, periódicos, sí. Películas. Y yo sí que reconozco que he tenido que hacer un esfuerzo algunas de las veces y en algunos capítulos por buscar otras referencias, por encontrar las palabras que eran necesarias. Y creo que aquí vale la pena hacer una reivindicación de lo que se conoce como literatura o nature writing, es decir, escritura de naturaleza, porque muchas veces leyendo libros, estos típicos libros, cuando digo típicos lo digo en el mejor sentido, de personas que se van a la naturaleza o que se pasan un año pues explorando, investigando o simplemente admirando un trozo de bosque, al final aprendemos muchísimas palabras y son pequeñas ventanas a un mundo que no tenemos tan cerca, ¿no? Y yo creo que hay que reconectar con la naturaleza y también con las formas de expresar la naturaleza, como son las palabras.
El ensayo se llama La Tierra no es tu planeta, cómo devolver espacio a la vida y descolonizar el futuro. Lo ha escrito Andreu Escrivá García, ambientólogo, como decimos, doctor en biodiversidad, que ha tenido además la amabilidad de estar despierto a estas horas de la noche, de atender a El Flexo y de mantener un tono cordial y muy amable. Así que se lo agradecemos, señor Escrivá, que le vaya muy bien, que tenga suerte en la presentación y con su libro, y aquí nos tiene para lo que quiera. Dicho esto, en términos protocolarios, para lo que quiera, pero hasta un cierto punto. O sea, no tampoco es cuestión de venir a pedir un préstamo para lo que quiera, pero solo por la buena educación, básicamente, señor Escrivá.
Sí. Y yo con tener esta ventana que he tenido hoy para explicar, para hablar de naturaleza, del libro y de todo, me quedo más que contento, así que muy agradecido y nos volveremos a ver seguro.
En la medianoche, El Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Pues sí, este es El Flexo, es el programa de referencia, hay que decir, porque ya saben, si ustedes miran en aplicación, les voy a contar no un secreto, pero sí una posibilidad, la aplicación Radio Garden, que es la aplicación que posibilita escuchar cualquier emisora que esté, bueno, casi todas las emisoras que estén operando en Internet a lo largo del mapa mundi del globo terráqueo. Es decir, usted señala un lugar de la Tierra, cualquier ciudad, cualquier pueblo donde haya una emisora, pica y escucha lo que está sonando en La Habana, o en Helsinki, o en Milán. Y dentro de toda esa competencia no hemos encontrado todavía un programa como El Flexo que haga una parte, que haga una parada técnica, un alto en el camino, que decía aquel, para estirar las piernas y hacer lo que convenga. Se puede uno tomar un mantecado que tenga aquí todavía atesorado del tiempo de la Navidad, unos mantecados de limón, unos mantecados de canela, pues se aprovecha y se toma en este momento, se baja uno a la calle y observa las estrellas, que es lo que habitualmente hacemos aquí, y dejamos colocada en la antena una canción que es concretamente esta. Es la original. Si tú pudieras leer mi mente, The Lightfoot, muchas versiones posteriores, discotequeras, pero esta es la original.
Can't see I could read your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. The heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take.
Gordon Lightfoot fue un buen compositor de canciones, autor y también intérprete.
I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way street. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Si tú pudieras leer mi mente, cariño.
If you could read my mind,
mis pensamientos, te podrían contar un cuento. Como en una vieja película.
In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet.
Pero las historias, también las de amor, siempre acaban.
Between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feeling that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Gordon Lightfoot, si tú pudieras leer mi mente. Regresamos al estudio.
And I saw my brother coming towards me, ¿no? Another policeman went through him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running through him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacking yourself, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there, and I saw my brother coming, and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mi igual.
Hay mucho insomnio en este programa de noche. Hay gente con problemas de sueño, gente que se levanta no solo a hacer pipí en mitad de la madrugada, sino también sobresaltado por algunos asuntos pendientes o por la imposibilidad de cazar el sueño. Es prácticamente una misión cinegética para muchos alcanzar la placidez, el relajo. Eso se llama el conticinio, el momento en el que lo único que se escucha en la noche es el silencio, como ahora que solo se escucharía el silencio. Y me ha dado por preguntarme a mí ahora si los peces duermen, si en el fondo del mar un pez está plácidamente acostado, no sé si recostado sobre el fondo marino, allí donde lleguen alguna de las especies, y se dejan caer tranquilamente con todo ese agua encima y alcanzan el momento culminante de quedarse sopas. No sé si los peces, los pececillos, los tiburones incluso, los calamares se quedan dormidos o no se quedan dormidos. Y todo esto, todo este tipo de cuestiones está en Los grandes enigmas de los animales, que es un libro muy interesante, con mucha vocación infantil, hay que decir. Está publicado por el sello Molino. Son 120 preguntas y, claro, respuestas sobre el mundo que nos rodea. Es del divulgador conocido como Faunísticos. Él es Eric de la Riva Domínguez. ¿Qué tal, señor de la Riva? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes esta noche.
Bueno, y entonces, ¿los peces duermen o no duermen? Si yo tengo un pez de color dando vueltas en la pecera constantemente, ¿ese pobre individuo que ha llegado a este valle de lágrimas duerme en algún momento o no duerme?
Pues tanto ese pez de la pecera como todos los peces del mar duermen. Los peces duermen efectivamente. Además, se les puede ver muy fácil dormir, tanto en nuestra casa como en cualquier acuario. Los peces, efectivamente, como comentabas, se quedan recostados en el fondo, en un huequecillo que encuentren en alguna roca, que estén protegidos, y ahí se ponen a dormir. No duermen toda la noche, como hacemos nosotros con suerte, se pegan pues pequeñas siestecillas de unos minutos y siguen nadando. Uh-huh. Eso lo hacen durante la noche, lo hacen durante el día, dependiendo de la especie, si es de hábitos más nocturnos o más diurnos, pero efectivamente los peces duermen.
Y, por ejemplo, una ballena, ¿cómo se acondiciona una ballena para quedarse dormida? O sea, la ballena está en mitad del mar, y la ballena, ¿cómo encuentra, metafóricamente hablando, Eric, el colchón para quedarse dormida?
Bueno, pues lo que hacen los cetáceos, en ese caso, como el caso de las ballenas, que son mamíferos y que necesitan respirar, pues bueno, ellos han ido desarrollando técnicas pues bastante ajustadas, bastante acertadas, para dormir, ¿no? Entonces ellos se quedan en un estado como de ingravidez, flotando en el mar, y ahí van durmiendo. Se ha grabado, el caso es muy típico, por ejemplo, de los cachalotes, que duermen vertical. Ellos se ponen totalmente verticales para dormir, están ahí unos cuantos minutos, y luego cuando tienen que volver a respirar, se despiertan, suben, respiran, y de nuevo para abajo.
¿Cómo se comunican los peces? ¿Hacen sonidos?
Muy buena pregunta, eso te iba a comentar ahora, que además de los peces dormir, los peces hacen muchos sonidos, ya no solamente los mamíferos marinos, que no entrarían dentro de los peces y que son los que conocemos, ¿no? Que hacen ruidos, estas ballenas, las orcas, los delfines, que se comunican entre ellos, sino también los propios pececillos de colores de un arrecife de coral hacen sonidos, y de hecho los arrecifes son lugares muy ruidosos, son lugares en los que si fuéramos peces sería pues como una ciudad en pleno centro, en plena hora punta, y se comunican cosas muy interesantes entre ellos. Por ejemplo, hacen algunos sonidos muy reconocibles. Uh-huh. Las pirañas en los ríos, las pirañas rojas, sí. Se ha descubierto que hacen sonidos similares a ladridos de un perro. Uh-huh. Y que en función de lo que quieren comunicar, pues el ladrido es de una forma, el ladrido es de otra. Normalmente estas pirañas lo que hacen es para comunicar agresividad, ¿no? Para decir, oye, quiero que te alejes de aquí, o te voy a perseguir, o sí. Si me sigues molestando te vas a enterar, ¿no? Sí, es este tipo de comunicación. Sí, sí. Pero no siempre es así. Uh-huh. Hay peces más chiquitillos que se cantan serenatas los machos a las hembras para intentar enamorarlas. Sí,
un poco de cortejo en el momento del apareamiento, a ver de qué manera ahí podemos tratar de llegar a algún tipo de consenso, de acuerdo, o si seguimos cada uno por nuestra parte. No se habrá visto, Eric, en ningún caso a la piraña mostrar algún cariño, porque si una piraña ya es cariñosa, si una piraña muestra signos de entendimiento, creo que lo que es el mundo no está perdido. ¿La piraña se comunica para dar, por ejemplo, las buenas noches con sus semejantes?
Bueno, el tema del cariño es que son conceptos muy, muy humanos, e intentamos uh-huh. trasladar estos mismos conceptos humanos a los animales. Sí. Y es, bueno, es algo que en realidad ellos no lo ven como lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, una piraña no se va a acurrucar con otra piraña, pero porque ellos no lo necesitan así, o sea, su biología no está basado en eso. No, su biología está basado pues en un cortejo, en una puesta de huevos, y luego cada uno por su lado, es que ni siquiera cuidan a los huevos, ¿no? En el caso de las pirañas. En el caso de otros peces, ya que estamos hablando de peces, pues sí que tienen unos cuidados parentales muy fuertes, ¿no? Ya no solamente dentro de la pareja, que sí que se bailan, sí que se frotan entre ellos, sino los propios, el cuidado de los huevos, ¿no? Hay peces, como por ejemplo un pequeño pez de arrecife que se llama cardenal de Bangay, que incuba los huevos durante todo el periodo de incubación, los tiene dentro de la boca y por tanto no come durante todo el tiempo que dura la incubación. Y después, incluso cuando eclosionan los pequeños pececillos, pues también cuando viene peligro entran de nuevo dentro de la boca. De los padres, del padre en este caso, para protegerse. Sí. Entonces, bueno, ¿eso lo consideramos cariño? Pues, hombre, es un gasto energético muy importante por parte de los padres para que sus hijos sobrevivan, ¿no? Para que sus hijos salgan adelante. Entonces, bueno, ¿podría considerarse eso cierto cariño? Pues bueno, no lo sé.
Le voy a decir yo a mis hijos, estoy haciendo un gasto energético muy importante por vosotros, a ver si así se compadecen de su padre, porque estamos en un momento delicado de la adolescencia, a ver si llega ya la adultez. Eric, no sé si está usted en eso o todavía no le toca, pero desde luego hay que aprender mucho del mundo animal y llevarlo a la enseñanza, a la experiencia del propio ser humano. Si hacemos un balance de los animales más inteligentes en el planeta, ¿por qué el pulpo siempre anda rondando en la conversación? ¿Por qué se dice que los pulpos son los invertebrados más inteligentes?
Bueno, los pulpos y en general los cefalópodos, ¿no? Pulpos, sepias, son animales que consideramos muy inteligentes porque su tipo de inteligencia es bastante similar a la nuestra, ¿no? En su forma de resolver, problemas complejos, ¿no? Es relativamente similar a la nuestra. Se ha visto que son capaces de resolver laberintos, de resolver pruebas que le ponen los investigadores, en el caso de los estudios científicos, de una forma bastante rápida y bastante eficaz, ¿no? Y también juegan con las propias personas y recuerdan las caras, son capaces de distinguir y de recordar caras. Se ha visto, por ejemplo, cuando un cuidador o cuando un pulpo le tiene manía, digamos, a un cuidador por cualquier cosa, ha habido casos en los que cuando ese cuidador se ha acercado, el pulpo le ha escupido agua. Y otros casos en los que ha intentado engañar cuando están en medios confinados, cuando están en un acuario, por ejemplo, ahí intentan engañar a los cuidadores, pues por la noche abría la tapa del propio tanque, del suyo, se escapaba al tanque de al lado, se comía los peces y luego por la mañana volvía al suyo antes de que llegaran los cuidadores y parecía que no había salido, ¿no? Entonces, este tipo de acciones nos recuerdan mucho a la picaresca humana, ¿no? Entonces, por eso decimos que los pulpos pues son muy inteligentes, ¿no? Porque su inteligencia es relativamente parecida a la nuestra. Pero en realidad los animales, cada uno tiene un tipo de inteligencia que está adaptada a su medio, ¿no? En el caso de las sepias, por ejemplo, ellos son capaces de, y los pulpos también, son capaces de imitar a otros animales para conseguir un mejor resultado para ellos. Por ejemplo, la sepia es capaz de imitar a un cangrejo ermitaño para poder acercarse a los peces que luego se va a comer. Entonces los peces, si la sepia se acercara de forma normal, los peces se irían, pero como ellos detectan un pequeño cangrejo ermitaño, como las sepias y los pulpos pueden cambiar de color muy rápidamente y también la textura de su piel, pues pueden imitar a estos animales y acercarse a los peces que luego se van a comer desprevenidos, claro.
Se hacen pasar, son impostores con el ánimo de...
Efectivamente.
De llevar algo de alimento al estómago. Estamos hablando con Faunísticos, grandes enigmas de los animales, en esta noche en el Flexo, Eric de la Riva Domínguez, 120 preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea. Eric, ¿por qué el tiburón tiene tal cantidad de dientes? ¿Cómo se ha producido esa evolución perfecta y sobre todo ese afilado, ese motivo, esa cualidad incisiva del tiburón? ¿Cuántos años de evolución para esa perfección?
Bueno, los tiburones son uno de los animales más antiguos que viven actualmente, ¿no? Ellos viven desde hace millones y millones de años. Hay registros fósiles de tiburones anteriores, mucho anteriores a los dinosaurios. Entonces, han tenido mucho tiempo para ir bueno, evolucionando. De todas formas, como te comentaba antes, con la inteligencia, en este caso de los pulpos, los tiburones tienen los dientes adaptados a su forma de vida, su forma de cazar. ellos necesitan tener los dientes siempre afilados, los dientes siempre punzantes en función de lo que de la presa que cacen. Entonces lo que hacen ellos es renovar los dientes continuamente. Entonces siempre se ha dicho, los tiburones tienen 5 filas de dientes. Bueno, hay tiburones que tienen más filas de dientes todavía y hay algunos que tienen menos, ¿no? Pero estos filas de dientes, en realidad funcionales, son las primeras filas, la primera, segunda fila exterior. Cuando estos dientes se van rompiendo por el uso, se van desgastando, pues se caen y el diente de la fila anterior pues lo repone. Y bueno, hay algunos que tienen unas tasas de reposición brutales. Hay dientes, por ejemplo, el tiburón toro. El tiburón toro conocemos aquí en España como tiburón toro, el Castrarius taurus. Llega a cambiar de 2 a 3 dientes diarios, todos los días. Así que imagínate la producción de dientes que tienen los tiburones, ¿no? Que tiene este tiburón en este caso.
Quizá es Sproident ahí tendría un negocio, ¿no? Alguna franquicia de... cuidado de la dentadura, desde luego ahí habría un negocio imponente para tratar de sacar algo de dinero. ¿Por qué el tiburón, Eric, siempre se maneja en el agua, conduce en el agua con la aleta por fuera?
Bueno, es una de las preguntas que contestamos en el libro. En realidad es la consecuencia de que ellos naden cerca de la superficie, ¿no? O sea, el tiburón no le sirve de nada nadar con la aleta fuera del agua, ¿no? Ellos no quieren atemorizar a los bañistas que estén arriba o a nadie que esté arriba, sino que muchas veces se acercan a la superficie pues por diversos motivos, ¿no? Los tiburones más grandes, por ejemplo, se acercan a la superficie normalmente por la noche para, pues para cazar animales que estén en la superficie, ¿no? Otros tiburones, por ejemplo, el tiburón peregrino, que es uno de los tiburones más grandes que existen, el tiburón más grande que tenemos en el Mediterráneo, por ejemplo, ellos se alimentan de plancton, se alimentan filtrando el agua que está en la superficie, que es donde más da el sol y, por tanto, donde más plancton hay. Entonces, ellos se acercan a la superficie, van nadando con la boca abierta por la superficie y, por tanto, vemos esa aleta fuera del agua. De hecho, aquí en nuestras costas, la gran mayoría de avistamientos de tiburones con la aleta fuera del agua es este caso, es el caso del tiburón peregrino.
Vamos con la pregunta de la noche. Eric, atención.
Dime, dime.
Un redoble. ¿Por qué las mofetas huelen tan mal?
Bueno, pues las mofetas huelen mal para protegerse. Ellas tienen bueno, cerca de su ano, tienen unas glándulas que producen este aceite que huele tan mal, y lo hacen para protegerse, lo hacen para defenderse de sus depredadores. Pero mucho antes de ellas rociar al depredador, rociar a lo que ellos consideran un peligro con este aceite, pues lo que hacen es avisar. Ellas avisan. Ellas te dicen, oye, mira, no te acerques porque me estás asustando, se les eriza el pelo, empiezan a hacer sonidos y levantan la cola con esos colores que tienen, con ese negro y ese blanco que tienen, y ellos te avisan. Si tú no te enteras, no te quieres enterar, o realmente eres un peligro para ella y no te alejas, pues entonces es cuando te van a echar el spray y te vas a acordar de ella durante un tiempo, te vas a acordar de ella.
Es el gran Eric de la Riva Domínguez, que no es un tiburón, no es una ballena, tampoco es una mofeta. Él en sí mismo es faunístico, así lo pueden encontrar en distintos canales de difusión. Ahora presenta Grandes Enigmas de los Animales, que son 120 preguntas y respuestas sobre el mundo que nos rodea, en la editorial Molino. Es un manual, un ensayo muy indicado para los más pequeños, pero se lee en general con mucho gusto. Eric, que le vaya muy bien, ha sido muy placentero encontrarnos en el Flexo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Que le vaya muy bien igualmente. Y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
El 10 de agosto del 79, día en el que comenzó a radiarse esta canción, La vida de la calle.
People see just through your
Crusaders, el mayor de sus éxitos. Digo en la calle porque no tengo otro lugar donde ir. La vida en la calle es la única vida que conozco. Sé que hay muchas cosas donde ir, pero la vida mía, mi vida no va por ahí. No puedes escapar del tiempo, es mejor que no envejezcas, porque en la calle vas a sentir el frío. ¡Qué buena noche estamos echando! Bajo la luz del flexo. Una banda de acompañamiento. Habitualmente con música sin vocalista. Y aquí encontró a Randy para interpretar, como decimos, un éxito verdaderamente fulgurante. La vida en la calle, la vida de calle, Street Life. La O, la N, la I, la O, Antonio. La F, la R, la A, la N, la C, la O, Franco. Antonio Franco. Que ha estado en la asistencia técnica y en la dirección de la parcela, Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Vamos a vivir la vida de la calle.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.